Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta. Análisis. Debate. Comentarios. Entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 24 de octubre del 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
Pachuca y Toluca por el título. La ida en el infierno será el jueves a las 20 horas con 6 minutos, mientras que la vuelta será el domingo en el Hidalgo a las 19:36 horas.
Mediotiempo.com.
Lista previo a Qatar. Esta semana la Federación Mexicana de Fútbol dará a conocer la lista de 31 jugadores que harán el viaje a Girona para cerrar la preparación de cara al Mundial.
Radioformula.com.mx.
Interesa al Barça. La prensa en Barcelona asegura que Edson Álvarez está en el radar del equipo culé. Los de Xavi irían por el mexicano en el mercado de invierno.
Esto.com.mx.
Sería el mejor pagado. Kylian Mbappé podría ganar hasta 630 millones de euros si permanece en el Paris Saint-Germain hasta 2025, superando el contrato que tuvo Messi de 2017 al 2021 con Barcelona.
FoxSportsLA.com.
Ya se alistan. Las escuderías llegaron a México para preparar el Gran Premio del fin de semana. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos el lunes 24 de octubre. Y bueno, pues hay que cuidarnos, todavía hay que cuidarnos un poco. Y viene lo mejor y lo peor como cada vez que termina una jornada.
Lo mejor de las semifinales. Torneo Apertura 2022.
Señor Bura, ¿qué es para ti lo mejor de las semifinales?
Raúl, Reledor, ¿cómo están? Buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto. Pues yo voy a quedar con el Toluca, con Nacho Ambriz y el planteamiento que hace en el Estadio Azteca. Estuvo a punto, así que literalmente a un tercio de pie de quedarse fuera el equipo del Toluca. Sin embargo, el equipo de los Diablos Rojos tuvo una presentación que fue muy buena el pasado fin de semana. Terminaron empatados a 1 en el marcador global. Y Toluca, así como le pegó a Santos, le pega al América. Y para mí son definitivamente lo mejor de la jornada.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo mejor de las semifinales?
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo voy a dar un empate, salomónico empate entre Toluca y Pachuca. Eliminan al 1 y al 2 de la tabla general. Situaciones diferentes, sin duda, después de los partidos de ida. Toluca termina sufriendo en el Azteca, pero manejó el partido y gana merecidamente. Y Pachuca no tuvo problema alguno ayer en la cancha de Monterrey. Manejó el partido también a su antojo. Pachuca sí, nunca se vio en apuros en la serie. Quizá en el partido de ida, el primer tiempo que estuvo parejo, por ahí el penal que falla Funes Mori, pero Pachuca manejó muy bien al Monterrey y fue mejor en la serie completa, así que por el mérito de estar en la final de los dos me quedo con un empate, Raúl.
Yo también voy a quedar con los dos equipos, con Toluca y con el equipo de Pachuca, que están los dos en la final, cada quien haciendo su trabajo. Lo de Toluca con mucho mérito meterse al Azteca, defendiéndose bastante bien y haciendo un gol con el pecho, ahora sí que el pecho Torrenilo lo metió con el pecho. Y lo de Pachuca pues fue más fácil el asunto, ¿no? Acabó 6-2 el marcador global y ayer todavía ganaron con un penal que metió Avilés Hurtado.
Lo peor de las semifinales. Torneo Apertura 2022.
Lo peor, señor Burak.
Pues para mí, Raúl, lo peor son los 9 minutos y quizás un poquito más que vivió el equipo de Monterrey en el partido de ida, porque es donde todo se les echó a perder. Estaban 3-2 en el marcador, viene el penalti de Funes Mori, lo falla, y a continuación vendrían 2 goles del conjunto de Pachuca, y ahí es donde literalmente se decidió la eliminatoria. Y luego ya el día de ayer, pues era un partido que se veía ya muy complicado, necesitaban más que un milagro los Rayados para meterse a la gran final del fútbol mexicano. Así que para mí, hablando acerca de este desastre que se presenta para los Rayados, me quedo con esos últimos minutos del partido de ida.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo peor?
Yo me voy a quedar con Rayados y concretamente con el partido de ayer, ¿no? Lo intentó, eso no se puede poner en tela de duda, pero no pudo, nunca en el partido se sintió que ahí venía Monterrey, que había posibilidad de que remontara. Llegó muy poco Monterrey, planteó muy bien el partido Almada, pero también Monterrey, me parece que le terminaron estorbando esos 3 delanteros que mete sin saber cómo acomodarse. Muchísimos centros tiró ayer Monterrey, y al final la verdad que ha de haber llegado 3 o 4 veces de peligro en todo el partido. Nunca se vio que Monterrey generara peligro, y al final pues termina siendo una eliminación dolorosísima para Monterrey, así que me quedo con Rayados.
Yo me quedo con en las semifinales, me quedo con lo peor, con el primer partido de Monterrey, porque que te metan 5 goles en un partido de semifinal son demasiados. Cuando eres un equipo que te defendiste bien todo el torneo, que hiciste muy buen trabajo atrás en la zona defensiva y te hacen tantos goles, bueno, pues así, desde el primer partido esta eliminatoria estaba sentenciada.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en las semifinales. Torneo Apertura 2022.
Pues bastante bueno el trabajo de los árbitros en las semifinales, ¿eh? Bastante bueno desde los partidos de ida y en los de vuelta. Luis Enrique Santander bastante bien. Ayer en Monterrey, Adonai Escobedo me gustó mucho en el partido de América contra Toluca. Y bastante bien, o sea que cerraron bien los árbitros, qué bueno, ¿no?
Sí, bueno, y el videoarbitraje que también juega un papel, claro, fundamental, porque en el partido de ida de Toluca contra América se le anula un gol al equipo de los Diablos Rojos, y el partido de vuelta pues se le anula el gol a Henry Martín, que hubiera presentado el pase para el América.
A mí me parece que yo lo dije la semana pasada, en el partido de ida de Pachuca Monterrey, el penal que marca César Arturo Ramos a favor de Pachuca, para mí no es penal, pero me parece que en general el arbitraje es muy bueno, y los del fin de semana, tanto Adonai Escobedo como Luis Enrique Santander, fueron muy buenos trabajos los dos.
Sí, para mí también el más flojo fue el de Arturo Ramos Palazuelo, sin lugar a dudas, pero los del fin de semana también, y el de la ida fue del Gato
Ortiz.
También muy buen trabajo el Gato Ortiz, que yo pienso que debe ser uno de los dos árbitros para la final, ¿no? Y yo el otro pienso que puede ser Adonai Escobedo. Tú dices que puede ser Santander.
Yo creo que puede ser Santander. Pito, pues, para mí pita muy bien desde el repechaje Santander.
A ver si no empujan a Arturo Ramos Palazuelos, porque es el árbitro mundialista, porque eso hacen cuando viene un mundial. Pues al árbitro mundialista de la preferencia, vamos a esperar, el que pite ojalá lo haga bien, ¿no?
Pues es lo más importante, que no se note la labor del árbitro, y eso quiere decir que hicieron bien su trabajo. Ahora, si quieres proteger al árbitro mundialista, no lo pongas en la final.
Pues sí, mejor, ¿verdad? Mejor. Oye, el partido de... Vamos primero por partes con el del América, el pasado sábado. Lo que es el fútbol, ¿no? Es increíble, por eso me gusta tanto a mí este juego. Todo lo que pasó, todo lo que se ha hablado, el América no sirve, el América. Hace una semana todo el mundo decíamos, si el América puede ser campeón, va a ser el campeón. Y todo ahora se habla en contra, ¿por qué te gusta? ¿10 centímetros?
Sí, pues sí, un tercio de pie. Sí, o sea,
si hubiera entrado ese gol, claro. Si hubiera entrado ese gol, todo lo que se ha hablado mal del América, finalmente no se hubiera hablado eso, ¿no? Claro, no hay que restarle mérito a Toluca, se defendió muy bien, hizo su trabajo muy bien, sobre todo en el medio campo, el equipo de Nacho Ambriz, ¿eh?
No, a mí me digo, sin duda Toluca es merecidísimo finalista, pero sí hay detalles que cambian, por supuesto, la semifinal, ¿no? De entrada al América, los 3 goles que le hacen son unos errores terribles del América, el de Ochoa y el de Lara en el de ida, y el córner que termina anotando el Pecho Torrenilo, que la la peina Fernando Navarro, ¿no? Hazme el favor. Y esos tres errores, pues, crucificaron al América sin duda. Hay una volea de Diego Valdés el sábado en el 1-1, también muy clara en el área, solo un cabezazo de Fidalgo que saca muy bien Volpi y una de Brian Rodríguez solo, mano a mano contra Volpi, que cualquiera de esas tres que hubiera hecho el América también hubiera cambiado la eliminatoria. No, no me pareció una eliminatoria desastrosa del América, me pareció que jugó bien y al final esos detallitos son los que lo terminan echando fuera, ¿no?
Sí, yo digo, estoy de acuerdo contigo en casi todo. Yo sigo esperando a Diego Valdés, sigo esperando a Fidalgo, que son jugadores que para mi manera de ver el fútbol desaparecieron. No, no es que hayan desaparecido, pero con el fútbol que tienen, con la capacidad que tienen, era para que fueran más trascendentales y más importantes en el partido del pasado sábado. Lo de Diego Valdés en el primer tiempo, muy poco, y lo de Fidalgo también. Y del otro lado, pues hay que mencionar el partido que se manda otra vez Jan Meneses, sensacional. El de Marcel Ruiz, el de Baeza en el medio campo, o sea.
Y Volpi, sí,
pero más los otros, ¿no? Porque la de Volpi que tú dices prácticamente iba al cuerpo. O sea, pero digamos, muy buena tajada. Y finalmente, pues, el Toluca está contra todos los pronósticos a la final, pero con justicia, ¿no?
Sí, y bueno, gana el partido en Santos, el partido de vuelta. Y luego empata contra el América en el partido de vuelta también. Y el América consigue el gol del empate el sábado al minuto 35. O sea, entre la compensación y todo esto tuvieron prácticamente una hora para conseguir un gol. ¿Cómo extrañaron cualquiera de los 11 que le metieron al equipo de Puebla en la fase previa, ¿no?
Pues me parece que el mejor del América en las semifinales es Henry Martín, ¿eh? Está en un nivel excepcional Henry Martín.
Anda muy, muy bien Henry Martín. Nos vamos a una pausa. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis, la estadounidense Jessica Pegula derrotó a la griega Maria Sakkari en dos sets por parciales de 6-2 y 6-3 y se alzó ganadora del Guadalajara Open. En la categoría de dobles, la dupla de la brasileña Luisa Stefani y la australiana Storm Sanders derrotaron a la dupla de la también brasileña Beatriz Haddad Maya y la kazaja Ana Danilina en tres sets por parciales de 7-6, 6-7 y 10-8. En el básquetbol de la NBA, los Pelicans de Nueva Orleans perdieron a Brandon Ingram y Zion Williamson por lesión tras la jornada del domingo en la derrota en tiempo extra ante el Jazz de Utah por marcador de 122 puntos a 121. Williamson sufrió una fuerte caída cuando restaban 8 minutos en el último cuarto y aunque permaneció en la cancha presentaba síntomas de dolor, por lo que al ser reemplazado pudo ser examinado y se determinó que presentaba una contusión en la parte posterior de la cadera. En tanto, Ingram presentó síntomas de conmoción cerebral y también volvió a la cancha para retirar segundos después acompañado de personal del equipo. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen se alzó ganador del Gran Premio de Estados Unidos, seguido por el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, mientras el piloto tapatío Sergio Checo Pérez finalizó en la cuarta posición, resultado con el que la escudería Red Bull se alza como campeón de constructores de la campaña y Checo se ubica a solo 2 puntos de Leclerc en la clasificación de pilotos. La siguiente parada es el Gran Premio de México, donde el canadiense Lance Stroll recibirá una penalización de 3 puestos en la parrilla de salida como castigo por la colisión con Fernando Alonso. Escuchamos al mexicano.
Sí, sin duda que un excelente resultado y al final lograr ese campeonato de constructores importantísimo para todo el equipo. Y ahora ya a enfocarnos al 100% en México, aprender del día de hoy y ir con todo para México.
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas, fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Señor Buraco.
Raúl, pues ya tenemos serie mundial y van a ser los Phillies de Filadelfia en contra de los Astros de Houston. Los Phillies que el día de ayer vinieron de atrás en contra de los Padres de San Diego. San Diego que pues dejó mucho que desear con respecto a lo que habíamos visto en la serie divisional en contra de los Dodgers de Los Ángeles. En esta ocasión no tuvieron el picheo para responder al bateo de los Phillies de Filadelfia. En la tercera entrada, Rhys Hoskins conecta un home run para los Phillies de Filadelfia. Estaba 2-0. Y luego se fue acercando el conjunto de los Padres con un batazo de Josh Bell. Un doblete, la pizarra se colocó 2-2 en ese séptimo episodio. También un wild pitch de Sir Anthony. Yo nunca, así se llama, Sir Anthony Domínguez. Y eso provoca que anote José Azócar. Ganaba San Diego 3-2. Pero en la octava entrada, Bryce Harper, que trajeron de los Nacionales hace ya algunas campañas, pagándole un dineral, más de 300 millones de dólares, pero que no había podido tener la oportunidad de destacar realmente. Bueno, conecta auténticamente el swing de su vida, se lleva por delante a JT Realmuto, el catcher, 4-3 para Filadelfia. Así termina el partido. Y los Phillies están por primera vez desde el 2009 en la Serie Mundial. En ese 2009 perdieron contra los Yankees y buscaban el bicampeonato porque un año antes le habían ganado el Clásico de Otoño a las Rayas de Tampa. Pero los Padres quedaron fuera.
Ahí te das cuenta, ¿no? Por qué le pagaron lo que le pagaron a Bryce Harper, ¿no? Qué peloterazo y qué bien está bateando. Y Schwarber también, ¿no?
Sí, Kyle Schwarber, que fue el líder en cuadrangulares de la Liga Nacional. Y en el caso de Harper, él establece marca porque son 11 partidos seguidos en la postemporada conectando extra base. Es algo sensacional. Y luego un partido que empieza tarde porque de hecho pensaban que no se iba a poder realizar en Nueva York por la cuestión de la lluvia. Los Yankees tenían que ganar para mantenerse con vida en contra de los Astros en la serie final de la Liga Americana. Los Astros habían ganado los tres primeros partidos y parecía que los Yankees con tres carreras en las dos primeras entradas tenían una buena posibilidad. Néstor Cortés estaba en el centro de diamante, los mejores pitchers de los Yankees en la campaña regular. Pero Cortés tuvo una lesión muscular en una pierna. También los Yankees dejaron corredores en segunda y en tercera en el segundo inning. Pudieron haber incrementado la ventaja quizás a un 5-0. Pero llega Jeremy Peña con un home run en la tercera entrada. Peña, que por cierto fue designado como el jugador más valioso en esta serie de campeonato. Él también conectó el home run en contra de Seattle para terminar con aquel partido de 18 innings y darle la victoria a los Astros de Houston. Y el partido se empató a 3, se empató a 4, se empató a 5. Vino un cuadrangular, inclusive también del equipo de los Yankees de Nueva York con Harrison Bader para colocarlos adelante 5-4, pero Houston empató con Jordan Álvarez en la séptima con un sencillo y en esa séptima entrada Alex Bregman con otro sencillo. Total que gana Houston 6-5 y el equipo de los Astros está invicto en esta postemporada. Barrieron a Seattle, barrieron a los Yankees. Ahora, hay un dato muy interesante porque desde que surgen los comodines en el béisbol de las mayores en el 95, hemos tenido tres casos, es el tercero, pero dos casos anteriores en donde equipos barren las dos fases previas, divisional y serie de campeonato. Primero de ellos fueron los Rockies de Colorado en el 2007, pierden la Serie Mundial con Boston. Luego en 2014, Kansas City, pierden la Serie Mundial en contra de San Francisco. Otro dato que me parece también interesante, Houston, 106 victorias en la campaña regular, Filadelfia 87, diferencia de 19 triunfos entre ambos. Y es el segundo diferencial más alto en la historia de equipos que se van a enfrentar en la Serie Mundial. El más alto fue en 1906, los Cachorros ganaron 116 partidos, los Medias Blancas 93, 23 partidos de diferencia, y Medias Blancas ganó la Serie Mundial. Entonces, por lo menos en esos dos datos, el equipo de Houston debería perder contra Filadelfia. Aunque la verdad es que lo veo muy complicado.
Sí, yo también lo veo bien complicado, Enrique. Ojalá, te lo digo honestamente. Y ojalá, pero sí, se ve muy difícil, ¿no? De que los sorprendentes Phillies puedan con Houston.
Sí, yo también lo creo. La Serie Mundial empieza el viernes. Esto va a ser en Houston. Ahí van a jugar viernes y sábado. Y los Yankees, el primer equipo que pierde 5 series de campeonato consecutivas. Perdieron en 2010 con Texas, 2012 con Detroit, 2017 Houston, 2019 Houston, 2022 Houston. Odian a Houston. Bueno, ya estamos platicando en la semana acerca del Clásico de Otoño. En el fútbol americano, semana 7, y resultados interesantes, regresa Dak Prescott con los Vaqueros de Dallas, que le ganan a Detroit, que no ofreció mucha resistencia. Los Potros de Indianapolis pierden en contra de los Titanes de Tennessee, partido muy importante porque es dentro de la misma división, y Tennessee se coloca por adelante de los Potros con marca de 4-2. Green Bay pierde su tercer partido consecutivo y cayeron contra Washington, que tenía a Taylor Heinicke como mariscal de campo. Tampa Bay también está muy mal, el equipo de los Bucaneros volvieron a caer. Ahora fue por marcador de 21-3 en contra de las Panteras de Carolina. Tampa tiene marca de 3-4. Los Gigantes por milímetros, porque hubo un pase de Trevor Lawrence para Christian Kirk. La última jugada del partido se quedó a centímetros de anotar. Lo detuvo la defensa de los Gigantes. Y Gigantes gana por primera vez en Jacksonville en su historia y se coloca con marca de 6-1. Por otro lado, Baltimore le gana 23-20 a los Browns de Cleveland, que vuelven a tener un revés muy, muy doloroso. Los Jets le ganan a los Broncos de Denver. Los Jets marcan 5-2 y 4-0 como visitantes. Kansas City le pega a los 49 de San Francisco. Hubo una notable diferencia entre ambos equipos el día de ayer. Kansas City gana 44-23 y los Jefes se colocan con marca de 5-2. Partido nocturno, los Delfines de Miami con el regreso de Tua Tagovailoa vencen a los Acereros por 16-10. Y esta noche, Nueva Inglaterra en contra de los Osos de Chicago. Es el cierre de la semana 7 de la NFL. Los Vikingos descansamos. Exactamente. Y bueno, Gran Premio de Austin en la Fórmula 1. La primera vuelta, Carlos Sainz tenía la posición de privilegio, sin embargo es rebasado por Max Verstappen y luego se encuentra con George Russell, que hace contacto con él y poco tiempo después en la carrera queda fuera Carlos Sainz. Verstappen fue, por cierto, más adelante en la carrera a pits, una parada en pits bastante lenta, y entonces pierde el primer lugar con Lewis Hamilton. Sin embargo, pues se viene el regreso de Max Verstappen en el giro 51, recupera la primera posición. Verstappen gana su carrera número 13 de la temporada, empata la marca de Michael Schumacher de 2004 y también de Sebastian Vettel en 2013. Y finaliza en segundo lugar Lewis Hamilton, tercero para Charles Leclerc. Checo Pérez inició noveno, tuvo una penalización de 5 lugares de acuerdo a la calificación porque cambió de motor, termina en el cuarto sitio. Y entonces la clasificación tiene a Verstappen en el primer lugar. Leclerc tiene 267 puntos y Checo 265. Y ya amarró Red Bull por primera vez en 9 años el campeonato de constructores.
O sea, de alguna manera es la primera vez que un mexicano es campeonato del mundo, aunque sea por constructores.
Así es, y vamos a verlo. Todavía puede finalizar en segundo lugar de temporada.
Perfecto, una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Grupo Fórmula, lunes a viernes, 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM, los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM, abriendo la conversación.
Fitzer es 100% mexicana, es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021-A1601. Evita el exceso.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el Aston Villa confirmó este día la contratación de Unai Emery como nuevo técnico a partir del 1 de noviembre, donde el hasta ahora técnico del Villarreal llegará como sustituto de Steven Gerrard al frente de los villanos. De esta forma, el técnico español tomó la decisión de rescindir su contrato con el submarino amarillo, donde el club inglés pagó aproximadamente 6 millones de euros por la rescisión del contrato. Llegamos a Ucrania, donde el presidente ejecutivo del Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, instó a la FIFA a retirar a Irán de la Copa del Mundo de Qatar 2022, debido al supuesto apoyo militar del país a la invasión rusa. Situación que la FIFA tomaría en cuenta, pero es poco probable que tome la decisión de sacar a Irán de la Copa del Mundo, donde la selección iraní comparte el grupo B con Gales, Estados Unidos e Inglaterra. Volamos a Estados Unidos, ya que con el contundente triunfo de New York City por 3-1 ante Montreal y la victoria de Austin FC sobre Dallas de 2-1, quedaron definidas las finales de conferencia de la MLS, donde el LAFC del mexicano Carlos Vela se medirá al Austin FC, mientras que Philadelphia Union buscará el campeonato de la conferencia este cuando se mida al New York City. Cerramos en España, donde Santiago Solari regresará al lugar que fue su casa por años, ya que el exfutbolista merengue será director de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas. Cabe señalar que el último trabajo que tuvo Solari fue al frente del América, con el que terminó relaciones en marzo pasado. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
La noche de anoche allá en Monterrey, en el Gigante de Acero, un estadio precioso que tiene el equipo de Monterrey. Bueno, pues el equipo Pachuca ganó 1-0, un partido que dominó el equipo de Monterrey. El equipo de Monterrey se fue al frente, metió a jugar a Funes Mori, metió a jugar a Berterame, a Aguirre, a los tres delanteros juntos. La primera vez que juegan desde el inicio juntos. Pero no fue suficiente, un equipo muy inoperante, el equipo Rayados el día de ayer, con muy poca imaginación, y acaban perdiendo el partido. Pachuca, contrario a lo que venía haciendo en el torneo, salió a esperar, salió a neutralizar, y neutralizó por completo al equipo de Rayados. Claro, hubo dos o tres atajadas muy buenas de Ustari, pero fue muy poco para todo el tiempo que dominó el equipo de Monterrey, ¿eh?
Muy inoperante, Raúl, sobre todo con la cantidad de tiempo que tuvo el balón, sobre todo en el primer tiempo. El primer tiempo a Pachuca le costaba muchísimo guardar el balón, lo perdía muy rápido, lo perdía en su campo, incluso balonazos que lo recuperaba muy rápido Monterrey, pero supo hacer muy poco con el balón Rayados, ¿no? Yo creo que el hecho de haber jugado con Berterame, con Aguirre y con Funes Mori juntos, no sabían bien qué hacer y no sabía cómo ofender Monterrey, ¿no? De por sí no es un equipo que esté diseñado y que vaya al frente por instinto, digamos, o por sistema, y eso creo que le puede costar, le costó un poco, ¿no? Y después, con el amontonamiento que había, realmente nunca generó peligro, ¿no? Tú, como que en la liguilla estamos acostumbrados a en este tipo de partidos donde se necesitan tres goles para avanzar, pues dices, ahorita meten uno y se va a poner bueno y viene la emoción y la presión del estadio. Aquí no se vio nunca en riesgo el Pachuca, ¿no? Centros, por ahí remates que le iban a las manos a Ustari, en el segundo tiempo un remate al poste de Berterame, pero me parece que el Pachuca nunca estuvo en riesgo, manejó bien el partido, y Monterrey muy poca creatividad al frente.
Sí, lo que no es correcto es cómo acabaron los dos partidos de semifinales, ¿no? En el partido de América Toluca, el jovencito Lara, lateral del América, ahí se prendió y lo tuvieron que calmar, pero luego fue peor en Monterrey, porque Monterrey mete el penal con el que gana Avilés Hurtado el partido del equipo de Pachuca, y en el festejo le llueve de todo, ¿no? Claro que él también de alguna manera fue a provocar, un hombre que cada vez que tocaba el balón le venían mil abucheos, que tiene una historia con Monterrey muy especial, porque hay que recordar que falló un penal en una final contra Tigres, pero pues también la reacción de gente de Monterrey, como el caso de Andrada, el portero, no es lo más correcto, y menos por parte de la tribuna, que empezó a llover agua, botellas, vasos, de todo. No es correcto que así acaben los partidos de ningún partido en ningún lugar, pero pues estamos hablando de la Liga MX, ¿no?
Sí, para mí, culpables los dos, Raúl, tanto Lara como Avilés Hurtado, ¿no? Lara, que pues es un jugador joven, sin duda, muy echado para adelante, pero sí es un chavo que de repente se burla del rival o como que los encara, y al final pues le tocó perder y no aguantó que se burlaran de él, ¿no? Ahí pues te toca comértela y aguantártela. Y del otro lado, yo creo que un jugador profesional pues debe de ser un poco más mesurado que el público, ¿no? Y sobre todo si vas ganando tan fácil, el público enardecido, y después de hacer el gol, pues como que no tenía sentido que bailara de la manera que bailó Avilés Hurtado, ¿no? Yo entiendo a lo mejor que te estén gritando y que te estén criticando, pero creo que tú como jugador debes de guardar mesura en esos momentos, ser un poco, si le quieres llamar, respetuoso con el rival, ¿no? Y ya está el partido terminado. No tiene sentido que bailes de esa manera, que a mi entender fue lo que le terminó molestando a Andrada y a César Montes, ¿no?
Sí, pues sí, yo lo de Andrada no lo entiendo, ¿eh? Hizo, para mi gusto, hizo demasiado espectáculo. Tampoco lo de Avilés Hurtado, pero lo de Andrada tampoco lo entiendo. O sea, ir allá y gritar y todo, yo lo veo más como un show del arquero de Rayados. Pero en fin, ojalá esto no suceda. ¿Y los horarios?
¿Qué pasará con Monterrey, Raúl, ahora que no está, ya no está más Duilio Davino?
Viene el Tato Noriega.
La estructura cambiará, por cierto, y qué va a pasar con... Yo me imagino que si va el Tato, se quedará Víctor Manuel Bucetich,
¿no? Bucetich, creo que tiene contrato todavía. Víctor Manuel Bucetich va a cerrar, va a seguir en el equipo. Terminó en segundo lugar, no le fue nada bien en la liguilla porque el partido de vuelta con 1-0 disfraza que finalmente se fueron con 6-2. O sea, es una diferencia de 4 goles, es una diferencia muy grande. Y ahora con la llegada del Tato Noriega y la salida de Davino, que hizo un buen trabajo ahí, pues no sé qué vaya a pasar. Y los horarios ya están en los partidos de vuelta. 8:06 es el partido de ida en la Bombonera, en el Nemesio 10. Y el partido de vuelta es a las 7:36 del domingo. 7:36. Yo creo que es acertado el horario, sobre todo el de los dos los me dos. Gustan. Pero el de Pachuca más, porque los domingos a las 9:00 es muy tarde para mucha gente. Sí, sobre todo para ir al estadio y vas llegando a tu casa, ¿qué te gusta? Si vas de Toluca a Pachuca a la 1:00 a.m. y si vives en Pachuca, pues también llegas bastante tarde, ¿no?
Sí, la verdad que los dos horarios son muy buenos, pintan para hacer una final interesante. Los dos equipos juegan bien, los dos equipos saben con la pelota. Para mí veo con un poco más de posibilidades a Pachuca, pero bueno, Toluca lleva callándome la boca cuartos de final y semifinales que yo dije en los dos que iba a quedar fuera con Santos y que iba a quedar fuera con América. Pienso que de haberse dado las circunstancias normales en ambos enfrentamientos, Toluca debió haber quedado fuera desde cuartos de final con Santos, pero aquí no es de debiera, aquí es de ganar, y Toluca ganó por marcador global los dos goles y cerrando de visita, ¿no?
Los equipos que más torneos cortos han ganado,
Sí.
Son los dos equipos que más torneos cortos han ganado. El equipo del Toluca ha ganado 7 torneos cortos y el Pachuca ha ganado 6. El Pachuca también anda ahí, me parece que empatado con el equipo de la Comarca Lagunera, con Santos, o sea que también si gana Pachuca alcanzará al Toluca, y si no, Toluca se despegará y bueno, seguirá atrás de los grandes. Son instituciones muy, muy serias, que trabajan muy bien, de las instituciones que, caramba, uno quisiera tener más en el fútbol mexicano, Toluca y Pachuca. Y bueno, pues qué bueno que están en la final. Lo de Toluca, pues hasta cierto punto una sorpresa. Empezó muy bien el torneo, luego se cayó, pero al final ha levantado y ha dejado fuera equipos que eran no favoritos en sus partidos. Lo de Pachuca un poco normal. Ahora lo de Almada es su tercer intento de ser campeón. Lleva 2 perdidos con Santos y Pachuca. Y del otro lado está Nacho Ambriz, que ya conoce lo que es ser campeón porque fue campeón con el equipo de León. Nuevamente un técnico mexicano contra un técnico extranjero.
Final inédita, ¿no?
Sí, nunca. Es increíble que nunca haya jugado, ¿no?
Nunca han jugado con la cantidad de torneos que han ganado los dos. Primera vez que juegan final, ¿no? Y bueno, lo de los dos técnicos, merecidísimo. Lo que sí es cierto es que Pachuca siempre, durante todo el torneo, por el fútbol que mostró y por la regularidad, siempre fue uno de los candidatos a ganar el título, y Toluca no, precisamente por esos altibajos que tuvo. Hubo un momento del torneo que anduvo muy, muy mal el Toluca, y por eso nunca fue, creo, considerado como un posible candidato al título, ¿no?
Por cierto, estos dos equipos en alguna época estuvieron en la división de ascenso. Toluca fue el primer equipo en ascender de la segunda a la primera división. Nunca más volvió a descender el equipo de Toluca. Y Pachuca ascendió, Pachuca descendió, volvió a ascender y ya se quedó ahí el equipo de Pachuca. ¿Por qué comento esto? Porque seguimos sin ascenso y descenso, o sea, estamos en plena liguilla y qué bueno, la gente le gusta mucho la liguilla y viene la final y hay emoción por la final, pero seguimos sin ascenso y descenso en esta liga nuestra, que caramba, no es lo ideal para nuestra liga, no es, simple y sencillamente, no es lo mejor para una liga que trata de ser mejor y que quiere ser una liga que trasciende en el mundo. Hace un buen trabajo Mikel Arriola, pero mientras que no consiga Mikel que los directivos cambien de opinión, pues la liga no será de las mejores ligas del mundo. Regresamos.
La Copa y el Mundo en 1974.
Encarriló ese partido al minuto del comienzo a su manera, cambiando de ritmo hasta que finalmente fue derribado.
Nunca el fútbol había sido tan injusto para un genio. En 1974 Alemania Federal no pudo ante Alemania Democrática en fase grupal y todos pensamos que la copa tenía dueño.
Neskens, der schon zwei Elfmeter für seine Mannschaft in diesem Turnier verwandelt hat, läuft an.
La décima Copa del Mundo se disputó en Alemania. Atrás había quedado Pelé y su magia. Los nuevos nombres de la pelota eran un revolucionario llamado Johan Cruyff, el bombardero Gerd Müller y el Kaiser Franz Beckenbauer. El mundo en 1974 entregó inauguraciones como el aeropuerto de París, Charles de Gaulle, el estadio Signal Iduna Park del Borussia Dortmund. En Ecuador se estrenaba la televisión a color. En la música, el grupo ABBA ganaba en el Festival de la Música Eurovisión en Brighton, Inglaterra. En el cine se estrenaba la segunda parte de El Padrino. La astronave estadounidense Mariner 10 realizaba el primer sobrevuelo al planeta Mercurio. En el box, Mohamed Ali recuperaba el título mundial de los pesos pesados ante George Foreman. Y en nuestro país se estrenaba la canción Amor Eterno, escrita por Juan Gabriel y un éxito de la intérprete española Rocío Dúrcal. Mientras tanto, en la Copa del Mundo, la local Alemania Federal llegaba como víctima ante la Holanda comandada por Johan Cruyff, equipo dirigido por Rinus Michels. Los alemanes, apenas al minuto de juego y sin siquiera tocar el esférico, ya perdían ante el equipo holandés. No obstante, Alemania reiteró su condición vivida 20 años atrás y supieron darle vuelta al marcador para vencer los 2-1 ante la tristeza del entorno futbolístico que quedó maravillado con aquel genio holandés.
Yo disfrutaba, hasta lo he dicho siempre a los jugadores. Nunca se sabe si juegas bien o mal. Disfrutar, se puede disfrutar siempre.
La Copa y el Mundo en 1974 fue el bicampeonato alemán. La sorpresiva derrota de un equipo que parecía invencible.
La Copa del Mundo de 74 la ganó Alemania, pero la gran figura fue Johan Cruyff. Johan Cruyff, que nunca ganó un mundial, pero crack, un jugadorazo. Vámonos con este evento, gran evento que se realizó allá en San Miguel de Allende, este evento de equitación, donde estuvo José Luis Cuevas. Adelante, José Luis.
Con gran éxito se llevó a cabo este fin de semana el GNP Grand Prix Otomí en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde los mejores jinetes del mundo se reunieron para entregar grandes saltos y emociones. Un evento nocturno sin precedentes cumplió con la gran expectativa que se tenía. Al respecto, Daniel Rijan, presidente del Consejo Organizador, señaló:
México tiene que estar al nivel, y estamos al nivel mundial, que vengan los extranjeros, incluso los mexicanos, lógicamente, y dar un golpe de autoridad y decir: aquí en México se hacen las cosas bien.
En lo que fue un evento con diferentes pruebas fue la norteamericana Bliss Hurst, la gran figura del fin de semana, siendo parte del equipo ganador con Antidote de Mars, además de conquistar el gran premio.
I love Mexico. I love the culture. I love the environment.
Amo México. Me encanta la cultura. Me encanta el ambiente. Es uno de mis lugares favoritos para competir. Las comodidades aquí en Otomí son increíbles. Los campos, los obstáculos. Todo el ambiente es muy divertido, lo amo.
The whole atmosphere, it's so fun and yeah, I love it.
Fue Nicolás Pizarro el mejor jinete mexicano quien terminó en la cuarta posición, montando a Ock Grobsen-Kidu y llegando hasta el desempate. Pizarro visualiza un gran futuro en la generación mexicana ecuestre de cara a París 2024.
Vienen jóvenes empujando muy fuerte. Vienen jóvenes muy bien preparados. La verdad que los proyectos de High Performance de la Federación Ecuestre Mexicana están dando frutos, están dando a notar. Y aquí viene ahora la parte fuerte, que pues ellos tendrán la responsabilidad.
Con imágenes de Luis Fernando Ramos desde San Miguel de Allende, Guanajuato, José Luis Cuevas para Grupo Fórmula.
Gran evento ecuestre ya en San Miguel de Allende. Y muy bonito, nocturno. Muy bien organizado todo, muy buen evento. El fin de semana hubo actividad en Europa, partidos buenos. Por cierto, ganó el Mallorca de Javier Aguirre en Valencia. Iba perdiendo 1-0 con el Valencia y sacó el resultado 2-1.
Correcto, se había puesto adelante el Valencia con un penal de Edison Cavani y el Mallorca del Vasco le da la vuelta. El Mallorca es lugar 12º en España. Vamos a ver, falta mucha liga, pero no estábamos acostumbrados a que estuviera ahí sufriendo en el infierno y por el descenso. Muy buena temporada hasta el momento del Mallorca del Vasco Aguirre. El Real Madrid le ganó 3-1 al Sevilla, muy buen partido de fútbol. El Madrid, que sabe sufrir, insisto, durante una buena parte del segundo tiempo el Sevilla presionó y estuvo cerca de hacer el segundo gol, y después el Madrid, como casi siempre, se fue al frente y termina definiendo el partido. Golazo de Fede Valverde, el 3-1 al final del partido. El Atlético de Madrid le gana de visita 2-1 al Betis de Andrés Guardado, que jugó de titular con Guido Rodríguez. Cada vez que juegan Guido Rodríguez y Andrés Guardado, Andrés anda muy bien. Muy buen partido de Guardado. Yo lo veo en muy buen ritmo para la Copa del Mundo. Un gol olímpico de Antoine Griezmann, por cierto, ayer, el primer gol del Atlético de Madrid. El Barcelona le gana 4-0 al Athletic Club de Bilbao ayer en el Camp Nou. Unos 20-22 minutos del Barcelona espectaculares ayer. 3-0 arriba se fueron, asistencias de Lewandowski a Dembélé, de Dembélé a Lewandowski, en fin, un muy buen primer tiempo del Barcelona ayer, que juega bien al fútbol. La Premier League, Raúl, lo más destacado, el Liverpool pierde 1-0 con el Nottingham Forest, le venía de ganar al Manchester City.
Increíble, ¿verdad?
Y pierde con el Nottingham Forest, así es la Premier League, ¿no? El Manchester City 3-1 al Brighton con doblete, ¿de quién va a ser? De Erling Haaland, que hace otro par de goles. Chelsea y Manchester United empatan 1-1, buen partido de fútbol. No fue convocado, como ya sabemos, Cristiano Ronaldo. En la Serie A, el Chucky de Irving Lozano, incontenible, le gana 1-0 de visita a la Roma, líder en solitario, el Nápoles del Chucky Lozano. Y por supuesto, y de Luciano Spalletti, que es muy buen entrenador, y qué bien juega el Nápoles.
Sí, y inició el partido el Chucky, jugó 75 minutos, y bueno, también el día de hoy hubo actividad, el Oviedo en la división de ascenso de España, le gana al Málaga 1-0, y bueno, pues viene urgía, Champions otra vez.
Le urgían los puntos al Oviedo, ¿no?
Le urgían, sí, urgía, un gran resultado. Oye, viene Champions otra vez.
Sí, mañana el Real Madrid está prácticamente clasificado, ¿no? Bueno, no prácticamente, está clasificado a la siguiente ronda. El Madrid visita al Leipzig mañana, el PSG recibe al Maccabi. Los puntos para el PSG cuentan porque está peleando el primer lugar del grupo. El Manchester City visita al Borussia Dortmund, el Salzburgo recibe al Chelsea, el Dinamo Zagreb recibe al Milán y el Sevilla recibe al Copenhague. Esos son los partidos de mañana.
Bueno, pues ahí está, regresa la Champions, y equipos que tienen su calificación asegurada, otros que se juegan su calificación. El Nápoles del Chucky ya tiene su calificación más que asegurada. Y por cierto, el día de hoy se concentraron más futbolistas con la selección nacional. Guillermo Ochoa, que en teoría debía concentrarse hasta el miércoles, se concentró desde el día de hoy. Funes Mori, que en teoría debía concentrarse hasta el miércoles, se concentró desde el día de hoy. Y bueno, el miércoles estarán llegando todavía más futbolistas de América y de Monterrey a la concentración. Y pues poco a poco está armando el grupo, ¿no? Se van a unir, hay que recordar que este grupo se van a unir en Europa una semana antes los jugadores que actúan allá,
Pero se unen esta semana, además de los que ya dijiste, de Ochoa y de Funes Mori, Henry Martín, el Cachorro Montes, Héctor Moreno,
Romo,
Gallardo, Romo, o sea, así se va.
Sí, y ya se reportaron también los de Cruz Azul, Antuna y Charlie Rodríguez, que habían descansado la semana pasada. O sea, poco a poco está armándose el grupo de los que pues van a hacer el viaje para tener su pretemporada allá en Europa, ¿no?
Oye, hoy información del diario Sport de Barcelona, un periódico que está muy enterado de las noticias del Barcelona y prácticamente saca noticias del Barcelona a diario. Publica que el Barcelona lleva un rato siguiendo a Edson Álvarez como una opción para contratarlo como medio de contención para el futuro, como pivote, como dicen en España. Hablan de una compra que sería alrededor de 50 millones de euros. Así que una noticia interesante para Edson.
Ojalá, ¿no? Ojalá se dé, porque sería muy bueno para Edson Álvarez, sin lugar a dudas, estar en el Barcelona, ahí donde brilló Rafa Márquez. Nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.